Temptation. Y como siempre hacemos en este programa, pues ya saben, les ofrecemos, les planteamos un menú a base de buena música y de los mejores consejos, en este caso para seguir hablando de oncología pediátrica. En el día de ayer hablábamos, y hoy están aquí también de nuevo con nosotros, con la doctora Blanca López Ibor, es jefa de oncología pediátrica del grupo HM Hospitales y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días de nuevo.
Buenos días.
También está con nosotros, como ayer, Camino Bengoechea, que es musicoterapeuta, psicopedagoga, neuropsicóloga y directora de la atención psicosocial de la Unidad de Oncología Pediátrica del Grupo HM Hospitales. Buenos días también.
Buenos días.
Bueno, después de lo que ya comentamos en el día de ayer, para que se hagan una idea, estamos hablando de unas unidades multidisciplinares, las de oncología pediátrica. Estamos hablando de una patología que, en fin, que tampoco es que sea demasiado prevalente, 1.400 casos aproximadamente al año en nuestro país, de los que afortunadamente, y esta es la mejor noticia, más del 80% se curan, tienen solución. Y en el resto, en el 20% restante, como nos comentaba la doctora Blanca López Ibor, si no curamos, cuidamos. Y ahí intervienen una multitud de profesionales, más allá de la enfermería, que forman parte de esas unidades multidisciplinares que cada vez son más importantes. Y también decíamos en el día de ayer que no solamente se aborda el tratamiento con los afectados, que son los niños en este caso, o adolescentes, también con la familia, que es importante atender las necesidades y la manera en la que los más pequeños afrontan la enfermedad, que es distinta de cómo la solemos afrontar los adultos. Y también comentábamos la importancia de cómo establecer las dosis terapéuticas de aquellos fármacos que a día de hoy son eficaces en este caso y cómo se aplica en función de de la edad, de la talla, del peso de los pequeños. Pero más allá de eso, tenemos que seguir profundizando en la importancia que tienen las unidades de oncología pediátrica. La musicoterapia, decíamos, era parte del tratamiento. Y parte del tratamiento también es el palpar, el tocar, el estar cerca del afectado, del enfermo en este caso, porque también se cura con las emociones y también se cura con la manera en la que tratamos a la gente, no solamente lo que les decimos, las palabras, también los gestos y dentro de los gestos todo lo que transmitimos cuando tocamos a la gente, le palpamos la mano, le hacemos una caricia. ¿Eso qué valor tiene en un caso como la oncología pediátrica?
Bueno, yo creo que es todo un conjunto, ¿no? Muchas veces lo he llamado algo más que medicina, y es la relación que estableces con el niño y con su familia. En el niño en concreto, pues desde luego a nivel físico, en el momento en el que haces su... Lo primero, cuando haces la historia clínica, hay un detalle que me ha hecho pensar con el tiempo, y es que yo no sé exactamente por qué, pero siempre sucedió y sigue sucediendo que cuando yo conozco a un niño, antes de preguntarle cómo se llama o qué edad tiene, le pregunto qué va a ser de mayor. Claro, cuando tú entras en un despacho con un hijo con un diagnóstico de cáncer y el médico lo primero que pregunta, antes de saludarte, es mira al niño y dice tú qué vas a ser de mayor, ahí ya estás abriendo una puerta, ¿no? Luego todo el proceso sigue con conocer su historia vital, su historia, no solamente los síntomas, sino quién es, de dónde viene y qué es lo que está pasando y cómo lo está viviendo. Luego pasas al primer contacto físico que tienes con él, es la exploración, ¿no? Y efectivamente al explorarle, quizá no había caído tanto en la cuenta, pero también podemos hacer daño cuando exploramos o nuestra exploración puede tener también un componente de caricia, ¿no? Yo recuerdo una madre que me decía, en un niño que estaba en una circunstancia muy complicada en otro hospital, en una UBI, y me ha venido a la memoria escuchándote ahora, ¿no? Que yo iba a verle a aquel hospital y cuando salía la madre me decía, Blanca, es que la única persona que le tocas eres tú. Porque todo el mundo miraba las máquinas, todo el mundo miraba los monitores, las vías y todo eso, ¿no? Pero la única persona que le tocas eres tú. Y entonces es verdad el contacto físico, ¿no? Cuando estás haciendo una exploración física, cuando estás tratando a un niño con muchísimo cariño, ¿no? En este contexto también cabe el pudor, ajá, que es algo en lo que no pensamos, ¿no? Y el tener a los niños descubiertos, por ejemplo, te das cuenta de que ellos mismos están incómodos y en cuanto pones una sábana por encima se tranquilizan. Son pequeños detalles que te hacen ver que es un niño por encima de toda su, de todo lo que le esté pasando, ¿no? Que tiene miedo, que necesita a sus padres por encima de todo con él. O sea, necesita las caricias de sus padres, mucho más que las nuestras, ¿no? Y por eso el que los padres... bueno, también me viene a la memoria, y trato de ser breve, que el ser humano cuando está enfermo tiene miedo a tres cosas. Una es al dolor, otra estar solo y otra sentirse una carga, ¿no? Entonces nosotros el dolor sabemos tratarlo y sabemos quitarlo, y tenemos muchos fármacos para eso, ¿no? Y el dolor que puede producir un estudio de médula ósea o una punción lumbar, para eso les, dentro de la unidad tenemos una zona donde les dormimos en brazos de sus padres y donde hacemos todas esas procedimientos, ¿no? Luego el miedo a estar solo, no están solos nunca, siempre están con sus padres, incluso cuando están en la UBI. El único momento en el que están que no están con sus padres es cuando están anestesiados, porque no tiene ninguna lógica que unos padres entren dentro del quirófano, ¿no? Pero en el antequirófano los niños les duermen delante, o sea, en brazos de sus padres, ¿no? Y luego también el ser humano tiene miedo a sentirse una carga, y cuando estamos enfermos somos una carga, ¿no? Aquí la cuestión es que esa carga se lleva con mucho más cariño que carga, ¿no? Entonces la carga ya no es tan pesada. Entonces, bueno, yo creo que eso, cuando lo ves en un niño, también te enseña a que cuando seas mayor y te pongas enfermo, y todos nos vamos a poner enfermos, aprender de ellos cómo vivir una enfermedad. Y eso es lo que yo hago todos los días.
En las unidades de oncología pediátrica, lógicamente, lo fundamental es el tratamiento médico, vamos a decir, el tratamiento puramente médico. Hay que curar al niño, pero también lo que hacéis es darle conocimientos a este niño, es decir, que sigan sus estudios, que comiencen sus estudios. ¿Y esta parte cómo la tenéis organizada? ¿Tenéis profesores? ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, pues una vez que el primer día le explicamos al niño y a los padres lo que pasa y lo que vamos a hacer con ello, y ahí entra toda la fase del diagnóstico y el diseño del tratamiento, que por cierto está muy estandarizado en la mayoría de las enfermedades, pues hay dos cosas, el niño al colegio y los padres a trabajar. El niño al colegio, pues tenemos un colegio que es, ya digo, único, porque es un colegio concertado, con la Comunidad de Madrid, y que funciona desde las 9 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde. Las familias con tres niños, por ejemplo, por poner un ejemplo, se levantan por la mañana, visten a los niños que no están ingresados. Y que a lo mejor incluso no tienen que venir a tratamiento de quimioterapia, pero no pueden ir a su colegio porque están muy inmunodeprimidos, o sea, tienen pocas defensas. En vez de quedarse en casa y esperar a que un profesor que envía la Comunidad de Madrid, este servicio existe, vaya a su casa una hora a darle clase, lo que hacemos es que ese niño venga al colegio del hospital. La madre prepara tres bocadillos, deja a dos niños en su colegio y el otro lo trae al nuestro, ¿no? Y ahí empieza su día. Si no necesita tratamiento ese día, pues va al colegio. Si necesita tratamiento, pues el tratamiento ambulatorio se le pone mientras está en el colegio. Y en ese colegio pueden entrar las enfermeras o el fisioterapeuta, pero no los médicos. Y los niños que están ingresados también van al colegio. Nosotros tenemos de 9 a 9 y media o de 8 y media a 9 y media para pasar visita, explorarles y solucionar todas las cosas que tengamos que solucionar, porque luego sabemos que empieza el cole y no debemos interrumpirlo. Eso no quita que de vez en cuando lo interrumpamos. Y luego llega el recreo, y en el recreo pues es el momento del bocadillo y del recreo. Entonces, bueno, pues vamos como haciendo que consigan seguir su rutina. Y yo creo que para un niño que ya tiene su rutina, el poderla mantener a través del colegio, bueno, ha llegado al punto que los niños ya no se llaman pacientes, se llaman estudiantes. Y que el colegio ha invadido toda la unidad y los niños, lo importante es que te das cuenta, tienen una educación muy tutelada. Yo siempre pienso que es como la que tuvo nuestro rey, y que le van aprendiendo todas las asignaturas desde todos los puntos, desde todos los ángulos de puntos de vista, y lo que es verdad es que mejoran mejoran sus notas. O sea, niños que vienen, que son niños de notable, terminan siendo niños de sobresaliente. Los niños acaban estudiando lo que ellos quieren estudiar. Y no solamente eso, sino que trabajamos mucho la cultura en general. O sea, acaban siendo niños cultos y familias cultas.
Ajá. Pues vamos a seguir enseguida profundizando en este asunto. Ahora hacemos un alto en el camino y regresamos enseguida. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Seguimos en Fórmula Salud hablando de oncología pediátrica y más allá de las buenas noticias en cuanto a los resultados de los tratamientos y demás que por fortuna se dan en lugares como nuestro país y como nuestra comunidad autónoma, claro, también en fin, hay ese 20% que decíamos que en fin, no se consigue la curación. Y cuando las opciones de tratamiento son más limitadas, ¿Cómo se lleva eso y cómo se informa, qué es lo que pasa en esa unidad con ese equipo multidisciplinar del que hablábamos para afrontar ese tipo de situaciones y explicárselo a los niños y a los padres?
Bueno, hay yo creo que voy a tratar de explicarlo lo más sencillamente posible, siendo esto una de las situaciones más complicadas con las que nos enfrentamos, ¿no? Cuando nos llega un niño sin opciones de tratamiento, lo primero es entender que el cáncer es una enfermedad del ADN de una célula que pierde todos sus mecanismos de diferenciación, de crecimiento, de apoptosis o de muerte celular programada. Un tumor no es un conjunto de células, sino que es un órgano, es como un órgano, como si fuera una ciudad en la que además ha reclutado policías que son células del sistema inmune que se pasan al lado del tumor. En fin, una estructura muy complicada, células que producen vasos sanguíneos, todo eso. Bueno, nosotros lo que hacemos, lo primero de todo, es tratar de estudiar la biología molecular de ese, las alteraciones moleculares de ese tumor. Buscamos lo que se llaman dianas terapéuticas, buscamos mutaciones, alteraciones genéticas en ese tumor frente a las cuales pueda existir una medicina. Si eso es así, encontramos una medicina, puede ser que esa medicina esté dentro de un ensayo clínico, con lo cual el niño es referido a un ensayo clínico si no lo tenemos dentro de HM. Si no hay un ensayo clínico que esté abierto para ese tipo de situación, entonces diseñamos en contacto con la industria farmacéutica que lo hace o la académica, pues lo que se llama un ensayo clínico de caso, es decir, un ensayo clínico específico para ese niño, ¿no? Y porque nos puede pasar cuando haces una secuenciación de un tumor que encuentres que hay una alteración molecular frente a la cual hay una medicina que normalmente se utiliza en cáncer de mama o de colon, o sea, no en un cáncer pediátrico. Entonces, adaptar, buscar la dosis de ese fármaco, ver cómo lo das, intentar ver si le ayuda, es muy importante. Porque además, con una vez que esto suceda, ya te da la fuerza para seguir siempre investigando por ahí. Tenemos todo un proyecto de investigación dedicado a dianas terapéuticas y a biopsia líquida. Ayudados por fundaciones, tengo que decir, porque estas medicinas la mayoría de las veces no están cubiertas por los seguros, con lo cual hay fundaciones, específicamente la Fundación Inteos, que nos ayuda para eso, ¿no? Bueno, otras veces efectivamente no hay un tratamiento que le puedas dar, y es importante que se entienda que los médicos no lo curamos todos. Vivimos en una sociedad en la que escuchas cómo es posible que en el siglo XXI un niño con un cáncer no se pueda curar. El paradigma de esta situación es un tumor que se llama glioma difuso de protuberancia, que es un tumor que afecta a niños pequeños, entre los 5 y los 9 años, una cosa así, que es específicamente pediátrico y que todavía no hemos logrado curar a ningún niño en el mundo. Hay más de 300 ensayos clínicos abiertos y seguimos sin haberlo conseguido. Bueno, yo creo que es importante que el propio médico entienda que cuando no puede curar hay mucho que puede cuidar, que no es Dios. Yo siempre digo que la diferencia entre Dios y un médico es que Dios sabe que no es médico. Y entonces lo que hacemos es cuidarle, ¿no? Los cuidados paliativos están integrados dentro del tratamiento curativo desde el momento del diagnóstico. Cuando tú sabes que un niño tiene pocas posibilidades de curarse, todo el enfoque de cuidados paliativos está presente, porque lo que no hay es como hasta aquí la medicina curativa y ahora la medicina paliativa. Las mismas manos que tocaron al niño en el momento del diagnóstico, y de esto hemos hablado antes, son las manos que después van a estar con él en el momento de su muerte. Es decir, los cuidados paliativos los hacemos nosotros mismos, en el mismo equipo de personas, ya sea en casa, ya sea en el hospital, donde el niño quiera estar y donde su familia quiera estar. Esto es una infraestructura complicada, pero que tenemos también organizada. No podemos curar a un niño y tampoco podemos curar a unos padres que han perdido a un niño por cáncer. Eso, ese dolor no se cura, les acompaña siempre. Y lo que se trata es de también acompañarles en ese momento, no solo desde la parte de psicología o de psiquiatría, si es necesaria, sino desde la parte de compartir con ellos y con otros padres un camino nuevo que comienza, en el que descubren al final que la muerte no es una ausencia, que es un cambio de presencia y que es posible volver a ser feliz en el medio del dolor que ya digo que no se les pasa. A ellos, desde luego, quería dedicar todas las palabras que habéis escuchado desde que he comenzado mi intervención en vuestro programa. También dije ayer, así de pasada, ¿no?, que en estos momentos juntamos a toda la familia, ya sea, por supuesto, en casa como en el hospital. Y es increíble estar en un hospital donde puedes ocupar toda una zona de la unidad para mantener a la familia junta. Y eso lo hacemos en el momento de la muerte de un niño y también en el momento del nacimiento de un hermano, y que mantenerlos siempre, siempre juntos. Y en paliativos lo hacemos, o sea, al principio siempre atendemos las necesidades físicas de un niño, por supuesto el dolor, todos los síntomas que pueda tener, su higiene, su hidratación, su nutrición, y mientras tanto continúa su colegio, es decir, el colegio está metido en esta época también. La música, como hemos dicho al principio, y esto une todo el sentido de lo que esta unidad es rehabilitación del alma, es curado, es cuidado del alma, y el alma está muy presente en este momento de la vida, de los niños pequeños y de los adolescentes. Y ahí Camino puede decir mucho más de lo que yo pueda jamás expresar con palabras.
Bueno, yo creo que une un poco lo que hemos estado diciendo, que es verdad que nosotros conocemos al niño desde el diagnóstico y que este momento pues tampoco ni es nuevo ni se improvisa. O sea, que antes habéis hablado de la importancia de la relación, ¿no? Y es una relación que nosotros somos testigos y un poco acompañamos todo ese momento, que yo creo que por mucho que tú lo puedas contar, solo el que lo vive con ellos lo conoce, ¿no? Entonces, la música que van componiendo, la música que van haciendo, también habla de todo este proceso y de esta magnitud. Como, por ejemplo, en el tumor que ha hablado antes Blanca, del DIPG, a veces pierden incluso la capacidad de hablar, ¿no? Entonces se comunican a través de la música, pueden hablar. Y es la música, además, que ellos hacen la que luego habla a los padres de su hijo, ¿no? O sea, que la música en estos momentos, además, ya es una música con mayúsculas, ¿no? Que les permite hablar, despedirse, incluso, bueno, continuar acompañando a sus padres y a sus hermanos, a sus amigos y a todos nosotros.
Ajá. Esa es la parte siempre más dura que tiene la medicina, y en este caso cuando hablamos de una patología como es el cáncer infantil, pues todavía con mayor motivo. Seguimos hablando de este asunto. Vamos a hacer otro alto mínimo en el camino y regresamos ya para hacer, en fin, la recta final, la traca final, la despedida, hablando de oncología pediátrica. Bueno, pues seguimos en Fórmula Salud, como siempre, con la mejor música y los mejores consejos, hablando de oncología pediátrica. Y el doctor Luis Gutiérrez quería, plantear un tema que es también muy importante, que tiene que ver con la manera en la que se afronta la terapia para los niños y las familias afectadas por un cáncer, que no siempre tienen los medios cercanos o los mejores medios para resolver esa situación.
Sí, el planteamiento es, hay niños que sufren la enfermedad, que tienen han sido diagnosticados incluso ya de un problema oncológico y no viven, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Y tienen que venir de fuera, se tienen que desplazar, los niños, la familia. Entonces me gustaría saber este problema, ¿cómo se soluciona? ¿O cómo lo tenéis previsto? ¿Qué es lo que hacéis?
Bueno, pues tenemos una tenemos una casa cerca del hospital. El concepto es como una, desde luego, una casa fuera de casa, como un hotel rural, podrías llamarlo, porque es una casa que está en una urbanización con su jardín, piscina y tal. Y una casa que sobre todo está gobernada por una ama de llaves, que es la que organiza las entradas y salidas de las familias. Se ocupa de la limpieza de la casa, de toda la limpieza de toda la ropa de la de cama, de toallas, de sábanas, de todo eso. Se ocupa de la comida. Y bueno, hay unas neveras en las que las familias pueden tener en un estante lo que ellos quieren para ellos, pero si no, es lo que hay en ese día. Pues el ama de llaves hace pues macarrones o hace lo que sea, y eso, si a lo mejor el niño está en el hospital y con su madre y el padre está en la casita, la llamamos la casita, pues él puede coger su tupper y también tenerlo en el hospital, ¿no? Es decir, que le damos alojamiento y comida y todo lo que necesitan a coste cero durante su estancia en Madrid, ¿no? Ellos pueden ir y venir dependiendo del tratamiento que tienen, pueden pasar alguna temporada en su casa, y en cuyo caso nos coordinamos con los médicos de aquel lugar en el que están, ¿no? Con los pediatras y oncólogos pediatras de donde el niño esté. Y si no, pues están en la casa, que es, ya digo, es una casa con toda la infraestructura necesaria, y luego vienen al hospital a tratamiento y a lo que necesitan. Cuando el niño está ingresado con su madre o con su padre, pues el otro está también en la casita, donde pueden lavar la ropa, en fin, todas las cosas que una persona necesita cuando está fuera de casa. Dirigidos por Mari, que es la persona que lo hace, y gracias a una persona que decidió dedicar su vida a que esto fuera posible, y a la que estoy agradecida eternamente, porque era un sueño que siempre tuve y que se hizo realidad hace como 10 años ya casi. Uh-huh.
La verdad es que ese es un asunto capital para dar oportunidades a que los niños puedan ser tratados en aquellas unidades más especializadas con los mejores tratamientos y siempre con la disponibilidad de diferentes profesionales. Estamos hablando de una situación, la oncología pediátrica, afortunada, en el sentido de que el 80%, decíamos, de los afectados consiguen superar la enfermedad al año y a los 5 años, que es un poco la tabla que se establece para este tipo de situaciones. Pero de cara a futuro, más allá de las novedades terapéuticas en sí mismo y de aquello que se está profundizando en el conocimiento del sistema inmune, hasta qué punto puede ser lo podemos hacer más fuerte para combatir una enfermedad como el cáncer, el objetivo es lograr supervivientes a largo plazo, no a ese corto periodo de decir, bueno, hemos superado el primer año, va la cosa bien. Si pasamos 5 años, supervivencia 5 años, que es un poco el estándar también en los adultos, oye, la cosa parece que funciona. Pero ¿y qué pasa? ¿Cómo trabajar para conseguir supervivientes a más largo plazo?
Bueno, el primer comentario que sí que quería hacer es que efectivamente hay algunos tumores que a los 5 años están curados. Algunos niños que tras 5 años están curados, es decir, el tratamiento puede durar un año, luego tiene un seguimiento durante 4 y a los 5 años están curados. Curados es curados, y eso significa que le pones un sello de curado en el informe. Ajá. Y entonces ya sigues solamente aquellos efectos secundarios derivados de algunos de los tratamientos que le diste. Es un ejemplo muy claro, los niños que han recibido unas medicinas que se llaman antraciclinas y que necesitan un control cardiológico el resto de su vida. Pero nada más que un control radiológico. No tienen que ir a una unidad de oncología pediátrica hasta que son mayores y luego no de oncología médica. No, el cuidado de ese niño lo asume su pediatra o su médico de familia o lo que sea. Es importante y muy importante que el niño tenga su sello, lo que llamamos el sello de curado, porque es mucho más difícil curar a unos padres que curar a un niño. Porque si no lo hacemos así, entonces los padres seguirán pidiendo analíticas y seguirán pidiendo pruebas para estar tranquilos, y todo eso al final repercute sobre la propia salud y psicología del niño. Otras veces son 10 años, es más tiempo, pero lo importante es que en ese camino pues podamos cuidar una de las cosas que suceden, sobre todo al principio, que es el llamado síndrome de la espada de Damocles, ¿no? Pues evitarlo dando siempre los resultados enseguida y y asegurarnos de que ellos nos dejan, por así decir, el tumor a nosotros en el despacho y se llevan al niño, ¿no? Hay una serie de cosas que tenemos que cuidar que están en relación con el sistema endocrinológico, con el corazón, con su sistema neurológico. Y como trabajamos desde el día que lo conocemos para evitar todas las secuelas que podamos en todos los aspectos, físicos, psíquicos, sociales y espirituales, pues yo creo que solamente el trabajo está bien hecho cuando conseguimos un adulto sano, incluso si tiene una prótesis, incluso si tiene un daño en el corazón, que sea una persona que pueda hacer una vida completamente normal. Y eso es lo que entra dentro de la supervivencia a largo plazo.
Ajá. Y un minuto, Camino, ¿y cómo se hace el seguimiento de esa persona? Cuando ya le ponéis el sello de curado, está curado, digamos, desde el punto de vista fisiológico, pero ¿y mentalmente?
Pues es que mientras estaba escuchando a Blanca pensaba que una cosa que yo creo que es un trabajo muy importante es no generar dependencia con el hospital y no generar dependencia con las personas que trabajamos en ese hospital. Entonces yo creo que esa relación de la que hablábamos antes, que es tan importante vincular para que confíen en ti, para que se encuentren seguros, para que sepan que no les vas a mentir y que contigo pueden realmente establecer esa relación de confianza, también poco a poco tiene que generar ese vínculo de poder separarse, ¿no? Entonces, te vas separando y es muy bonito con el paso de los años, pues de repente recibir un mensaje, ¿no? A mí sí que me gusta, sobre todo que me manden pues algún tema que han compuesto o que están trabajando en la música o que son músicos, porque muchos luego continúan con la música, ¿no? Pero, y de vez en cuando tienes noticias de ellos, pero es fantástico que no formes parte de su vida. Eso hace que efectivamente la enfermedad consiguió hacer algo, formar parte de su vida, pero no centrar su vida, ¿no? Y luego también el hecho, pues, de que a veces vienen al hospital y no se acuerdan de que han estado. Entonces, eso ya es fantástico, ¿no? No saben ni quién eres, entonces eso es genial.
Bueno, pues la verdad es que ha sido un auténtico placer contar con vosotras en este programa. Sabéis que no será la última vez que nos veamos, así que tenéis en las puertas de Fórmula Salud abiertas para seguir hablando, porque merece la pena seguir profundizando en todo lo nuevo que se está haciendo y bien, afortunadamente, para mejorar la calidad de vida y la vida, en definitiva, de las personas y sobre todo de esas personas más pequeñas que siempre son más indefensas. Blanca, Camino, muchísimas gracias por estar con nosotros y con nuestros oyentes.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Seguimos en Fórmula Salud.